Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro espacio radial Artefacto Bloqueado. Hoy tenemos una grata sorpresa, nos vuelve a acompañar nuestra conductora especial, Karen Urueña. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola Felipe, ¿cómo estás?
Bueno, coméntanos, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante importante y coyuntural en estos momentos, sobre todo en nuestro país, y es acerca de la política y la inclusión.
Exacto, es un tema muy importante. ¿Por qué motivo? ¿Por qué tenemos este tema tan importante para tratarlo el día de hoy aquí en Artefacto Bloqueado?
Bueno, Felipe, pues básicamente es la magnitud de las necesidades de la población colombiana las que obligan a hacer diferentes proyectos, diferentes políticas públicas que se encarguen de tener en cuenta todos los sectores sociales, de hacer proyectos inclusivos donde cada uno de los actores de nuestro país tengan voz y voto.
Mira, eso es un tema muy importante para tener en cuenta, todo lo que tiene que ver con la exigibilidad de derechos, esa posibilidad de que, entre comillas, esas minorías que socialmente han sido excluidas tengan la posibilidad de hacer parte de una sociedad equitativa, igualitaria, donde los diferentes patrones que sean, bien sea biológicos, naturales, psicológicos, sean solventados para que las comunidades, la población, los ciudadanos, las ciudadanas puedan vivir en un mundo donde se pueda, digamos, convivir en esa comunidad imaginaria que tanto se ha posibilitado. Es la inclusión, la política. Pero bueno, la norma, ¿cómo incluye la norma ahí para ese ejercicio de exigibilidad de derechos?
Bueno, pues la importancia de la norma es fundamental. Pues a raíz de esta se pueden crear políticas públicas en donde se tengan en cuenta todos los sectores de la sociedad, como lo mencionaba hace un momento, todo lo que tiene que ver con víctimas de conflicto armado, todo lo que tiene que ver con población LGTBI, con mujeres, con esos sectores sociales que, pues, a raíz de la historia han sido excluidos por la propia normatividad.
Pero bueno, ¿cómo llegamos a esa norma? ¿Por qué se posibilita el ejercicio o la emergencia de la norma para que salgan las sociedades?
Las dinámicas sociales, Felipe, las dinámicas sociales son las que nos dan ese tipo de pautas para crear ese tipo de políticas públicas y generar unos cambios sociales a raíz de esto, a raíz de la norma.
Digamos entonces que la norma contesta ciertas exigencias sociales dado las tensiones históricas que se mantienen en las sociedades. Por ejemplo, las tensiones sociales que se daban en los 60, las luchas sociales y civiles que muchos grupos minoritarios como las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes,
exactamente,
hacían la comunidad LGTBI, posibilitó que la norma cambiara porque la norma en algún
así
momento
es.
Excluía.
Es que la norma es un reflejo de la realidad que está viviendo el país en un momento histórico, pues, específico, exactamente. Entonces, eso es lo que hace la norma, es un espejo,
sí,
de lo que sucede en la sociedad. Es decir, a raíz de una necesidad, a raíz de un cambio, a raíz de una transformación, se genera un cambio normativo donde se busque, pues, el bienestar general, que es uno de los fines del Estado.
Exacto. Entonces, podemos decir que la norma es un mecanismo o dispositivo que posibilita la equidad hasta cierto punto. Pero previo a la norma hay una gran cantidad de elementos.
Claro, así es. Pues
sociales.
Ese es el ideal, ¿no?
Sí.
Como tú mencionas, de que sea inclusiva, de que se adapte a las necesidades, pero pues muchas veces vemos normas que, pues, no se adaptan muy bien a la realidad del país.
Sociedad.
Y muchas normas que también son...
Hay retrocesos, podríamos decir.
Exactamente. Uh-huh. O sea, avanzamos un paso y muchas veces retrocedemos dos,
sí,
en algunos aspectos. Aunque, bueno, no podemos dejar a un lado, pues, todas estas transformaciones que está teniendo el país respecto a los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI. De hecho, en estos días, el día de ayer, un tribunal, el tribunal creo que fue de Medellín, si no estoy mal, falló a favor del poliamor.
¿Y cómo fue eso? Coméntanos.
Un grupo de hombres mantenían una relación durante, pues, bastante tiempo. Estaba compuesto por tres personas, sí, por tres personas, y una de estas personas falleció. Al fallecer esta persona, pues está todo el problema jurídico de quién son los bienes, de quién son todos sus legados que dejó, de quién es su pensión, sobre todo, que fue puntualmente fue lo que se decidió en este fallo que te estoy comentando, y fue que se aprobó una pensión compartida para las dos parejas de la persona que había fallecido. Es decir, quedó en cabeza de las dos parejas del señor que falleció.
Exacto.
Ese es un fallo a favor,
claro,
del poliamor.
Es,
sí, es sentar precedente para ya generar una transformación social.
Y... Pero mira, ahí que se pone, digamos, en discusión todo lo que socialmente concibimos nosotros como sociedad, que si bien decimos o pretendemos ser laica, todavía está trazada por todo el mundo de la espiritualidad. donde la relación o la familia está constituida por hombre, mujer y familia. Creo que estamos dando un precedente para tratar de reinventar o rediseñar el concepto de familia.
Claro, así es, Felipe.
Eso, siempre dentro de este ejercicio de la heteronormatividad que las sociedades occidentales han impuesto en las sociedades como las nuestras, es que las sociedades deben estar sustentadas a través de la familia, y una familia es hombre y mujer, las parejas heterosexuales que sirvan la sexualidad con fines meramente reproductivos. Es un giro totalmente a esa idea que hemos tenido, un reconocimiento.
Claro, es que con base a eso, a esa discusión de que la familia está para reproducirse nada más, por eso necesitamos un hombre y una mujer para poder tener hijos.
Sí.
Pues a raíz de eso es que no se ha podido pues dar como esos pasos en la jurisprudencia colombiana.
Pero desde hace varios años ya tenemos la discusión, más o menos 5 o 6 años que la Corte Constitucional y el Congreso ya han tratado, por ejemplo, reconocer el matrimonio homoparental o por lo menos reconocer la unión entre dos personas del mismo sexo. Esas discusiones que se han mantenido en los últimos años ha posibilitado que lo que pasó en estos días, el reconocimiento del poliamor, tenga esa exigencia normativa. Es un claro ejemplo que la norma es el resultado, como decías tú en ese momento, de todas las tensiones, las luchas sociales, los cambios, la exigibilidad de derechos, que es un elemento fundamental y que está trazado básicamente por un Estado laico, que es un elemento fundamental, que esté sustentado ya en la norma, en la ley y en la justicia social, y no en un mero libro que, si bien es un guía ética, no puede ser.
Claro, es que la norma debe ser adaptada a la realidad. ¿Cómo nos vamos a quedar simplemente con una teoría que se escribió hace cientos de años en muchos casos?
Tenemos otro
que
ejemplo.
Es completamente desadaptada.
Hace pocos días, el distrito aquí en Bogotá implementó los semáforos con imágenes de mujer. ¿Qué alcance tiene esta clase?
Claro, la Secretaría de Movilidad lo implementó con la finalidad de generar políticas inclusivas y pues que la sociedad se dé cuenta que no solamente está compuesta por hombres, porque uno va a todas partes y pues el claro ejemplo es el muñeco del peatón. Al pasar las avenidas aparece una figura de un hombre y jamás aparece una figura de una mujer. Hasta hace más o menos unos 2-3 meses se empezó a implementar esta política y en la actualidad hay cerca de 500 semáforos con peatonas.
Qué chévere, eso es un ejercicio de inclusión. Eso se enmarca dentro de la discusión que se ha mantenido sobre el lenguaje inclusivo, el reconocimiento del lenguaje como forma de construcción social. Hay muchos y muchas que todavía están en contra del ejercicio del lenguaje, de la utilización de las palabras. Es un elemento fundamental para analizar. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje construye sociedades. Por eso la importancia de reconocer el lenguaje inclusivo.
Claro, así es, Felipe. Bueno, vamos ahora a una corta pausa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado y continuamos con este interesante tema del día de hoy.
Bueno, vamos a seguir con este tema que nos parece tan apasionante, que es el reconocimiento de la diversidad y cómo la política y la norma se amolda o se transforma en relación a las exigencias sociales. Y como siempre nosotros lo hacemos en nuestro programa Artefacto Bloqueado, traemos muchas cosas para entender estas dinámicas. En este caso, queremos hablar brevemente sobre una película exactamente del 2008. Es una película que se llama Mi nombre es Harvey Milk. Es una película de Gus Van Sant, este director que nos trae hacia el 2008 una película muy interesada, basada en hechos reales, protagonizada por, entre muchos más, por Sean Penn, Josh Brolin, Emily Hirsch, y trata de una historia real cuando en los 70, a finales de los 70, es nombrado concejal, si no estoy mal, del distrito de San Francisco, Harvey Milk, el primer concejal nombrado que era abiertamente homosexual. Una película que nos muestra el legado que dejó. Él fue asesinado. Fue asesinado por una sociedad que no estaba todavía en la capacidad de entender las dinámicas y las exigencias sociales, de saber la diversidad y la marginalidad, entre comillas, que las sociedades constituyen y que es necesario haber esa apertura que nos posibilita encontrar con el otro. Es una fantástica película que les invitamos a verla para entender cómo la historia, el proceso histórico depende hasta cierto punto de ciertos mártires que han posibilitado que con su muerte haya esos los cambios en la ley y la norma, y que la ley y la norma no son ahistóricos, sino que simplemente son el resultado de esas tensiones sociales. La ley se construye y los seres humanos somos los que construimos eso. Pero ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué cambiamos de norma? ¿Por qué es importante la norma en esta clase de situaciones? Son elementos importantes porque la norma depende de las tensiones sociales, como lo hemos venido argumentando. Y una norma abierta y con reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad, posibilita los cambios sociales. Las sociedades dependen de sus tensiones y conflictos. Ya hemos hablado nosotros en nuestro programa que los conflictos no son negativos. Los conflictos posibilitan la transformación social. ¿Lo negativo qué es?
Así es. La violencia. Muchas veces va acompañada del conflicto, porque el conflicto no es nada más que una diferencia, es decir, tú y yo no estamos de acuerdo en algún aspecto específico, pero a raíz de eso pues se debe generar una transformación.
Exacto.
Una transformación positiva que puede ser nosotros llegar a un acuerdo respecto pues, a nuestra diferencia. Exactamente, el consenso.
Sí, pero la diferencia, que hay, digamos que hay un reconocimiento, primero se tiene que reconocer que hay una diferencia, una diversidad, una pluralidad, para habitar esos espacios posibles a través de políticas inclusivas, políticas públicas que posibiliten, por ejemplo, la comunidad o las personas en estado o en condición de discapacidad. Es entender.
Ahí va la importancia del lenguaje. Exacto. Con lo que tú dices. Por ejemplo, en condición de discapacidad. Hace unos años pues no se tenía como claridad respecto a la importancia del lenguaje, sobre todo con población vulnerable, como es el caso de las personas que están en condición de discapacidad. Antes se les decía simplemente pues el discapacitado. Exacto. O el minusválido, cuando en realidad es la condición. Sí. La que hace que esa persona no tenga las habilidades motoras que tendría cualquier otra persona. De hecho, lo mismo pasa con las mujeres que trabajan en actividades sexuales pagadas. Hace unos años se les llamaba prostitutas o en muchos casos damas de compañía, unos términos peyorativos para la labor que ellas desempeñan. Pero pues son las dinámicas sociales las que han tratado de transformar ese tipo de situaciones.
El mal llamado desechable que actualmente
Exactamente, el que hace unos años era desechable, hoy es un habitante de cacho.
Es por eso la importancia de los lenguajes, por eso las situaciones. En relación a las personas en condición de discapacidad hay un análisis muy interesante que hace de la ciudad. La ciudad es ejercicio de habitabilidad que se sustenta a partir del siglo XVIII, XIX y que es abiertamente analizado por Benjamin en una obra grandiosa que se llama Los Pasajes, el libro sobre los pasajes, es cómo las ciudades se moldean en relación a las sociedades. Mira que esa condición de discapacidad no está condicionada, para seguir con la palabra, por parte de su concepción biológica, sino que es la ciudad y su mal diseño lo que hace que esa persona esté en condición de discapacidad.
Así es.
Por ejemplo, un puente que sea imposible de subir porque tiene gradas en lugar de rampas, o solo gradas y no rampas, eso hace que la persona esté en condición de discapacidad. Uh-huh. Si le ponemos rampas, esa persona va a ser seguir su vida
tranquilamente. Capacitada para
la ciudad se tiene utilizar. Que transformar. Por eso no solamente es una política pública en el sentido de norma, sino también una política pública en sentido de una arquitectura o un diseño de la ciudad que permita.
Y sabes también que es importante, más que crear políticas públicas que busquen, pues no sé, colocarle un puente, una rampa que sea de fácil acceso para una persona en condición de discapacidad, lo importante es educar a la gente. Lo importante es educarlos y que entiendan este tipo de dinámicas, porque muchas personas pues desconocen la norma, desconocen este tipo de términos, desconocen la importancia del lenguaje en estas dinámicas, y pues uno se encuentra constantemente con violaciones de derechos a estas personas, a las personas vulnerables. Sí. Pero es más por desconocimiento.
El lenguaje puede revictimizar, por ejemplo, a alguien.
Así es, el lenguaje puede revictimizar.
Mira que hace poco leía un artículo en España, yo fuera de micrófonos te estaba comentando fuera del aire, sobre que en las escuelas se estaba permitiendo ya que los niños y las niñas escogieran qué uniforme llevar, bien sea pantalones o bien sea falda, si tener el cabello corto o tener el cabello largo. Son reconocimiento de la diversidad, son reconocimientos de derechos.
Eso es un avance significativo.
Son reconocimientos y entendimiento de que las instituciones educativas tienen que tener políticas educativas que posibiliten ese reconocimiento de la diversidad.
Así es que la educación debe empezar desde, primero pues desde casa. Y cuando ya llevamos ese niño o esa niña a una institución educativa, pues desde transición deben empezar ese tipo de enseñanzas a nuestros niños.
Debe ser constante.
Debe
la educación
constante.
Debe estar enfocada en ese reconocimiento de la diversidad.
Exactamente.
Desde antes. Pero mira que en Colombia se intentó hace unos años todo eso de la política de género, pero que lamentablemente se volvió un caballito de batalla para ciertos grupos políticos para menospreciar todos estos avances que se estaban dando. Son lamentablemente hechos históricos que opacan y retroceden las políticas de ingreso. Tenemos, por ejemplo, también políticas muy incluyentes, lo que hizo la Corte Constitucional, creo que fue hacia el 2006, del reconocimiento de la mujer frente al aborto, en sus tres condiciones. ¿Cuáles son?
Bueno, la primera condición es cuando el feto venga pues con alguna malformación. La segunda condición es cuando la mujer haya sido violada y ese embarazo sea pues producto de una violación. Y la tercera condición es cuando esté en riesgo inminente la vida de la madre, es decir, que a raíz de su embarazo haya desarrollado una enfermedad mortal que pues no se podría controlar si el niño naciera.
Sí, eso ya es...
Eso es un avance, eso es un avance,
avance significativo
bastante.
Del reconocimiento de la mujer.
Claro que sí.
La mujer como actor social, la mujer como motor de la sociedad, la mujer como parte fundamental de las sociedades. Pero bueno, retomemos.
Claro, y sabes que a raíz de eso se deja ver la mujer como un objeto nada más sí. Para tener un hijo. Ya hay un poder de decisión frente a lo que quiere o no quiere hacer.
Exacto, la decisión fundamental de la mujer frente a su mismo cuerpo.
A su mismo cuerpo, exactamente.
Sí, pero bueno, la educación. Estábamos hablando un poquito del papel de la educación dentro de este ejercicio de reconocimiento de derechos. Estabas hablando un poco, Karen, sobre la necesidad de que las instituciones educativas desde temprana edad comiencen a posibilitar esas políticas para que los niños y las niñas reconozcan ese ejercicio de diversidad.
Claro, desde temprana edad y que sea continuo, que sea en la primaria, en la secundaria. ¿Sabes que en la secundaria es donde las niñas más están expuestas a acoso sexual por parte de sus compañeros? Porque es algo que está completamente naturalizado.
Exacto. Asumen que ese ejercicio, esa palabra, otra vez estamos con la violencia del lenguaje, es con natural a la relación intersocial.
Claro, el famoso piropo, pues, que dicen, antes agradéceme porque te he hecho un piropo. Sí. O sea, eso es violencia en contra de una mujer.
Pero ya nos estamos despertando como sociedad dentro de ese ejercicio.
Claro, es que sabes que sería muy chévere implementar una política en donde desde los colegios sea obligatorio ver un espacio académico referente a eso.
Sí.
Referente a la inclusión, referente a los derechos de las minorías, de las mujeres, a todo ese tipo de cosas. Sería muy chévere, algo muy parecido como a la Cátedra de Paz.
Sí.
Que en este momento ya se está implementando en las instituciones,
sí.
Pero pues que tenga también ese enfoque de género, ese enfoque de como diferencial, pues.
Bueno, vamos entonces a otra corta pausa institucional y ya volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Volvemos en Artefacto Bloqueado. Bueno, tenemos un claro ejemplo de la inclusión a través de la educación, un ejemplo que se dio o se sigue dando aquí en la universidad, en nuestra universidad, en la UNAD. ¿Qué pasó?
Claro, pues la universidad, al tener acceso a los lugares donde muchas instituciones no llegan, es decir, la democratización de la educación que se está dando a través de la UNAD, pues ha generado varios procesos en donde pues personas que en su vida iban a tener acceso a una universidad tienen acceso a una educación superior a través de la UNAD. Esto es un programa de inclusión que estamos haciendo constantemente desde la universidad. El último programa, pues uno de los más representativos de la institución, fue el de los desmovilizados, que a raíz de esto pues se inició todo un proceso de alfabetización de esta población y pues ha sido una experiencia realmente efectiva en la universidad y pues demostrar es una transformación que se está viviendo en este momento en la sociedad.
Sí, son ejercicios de socialización o resocialización importantes donde instituciones como la UNAD han dado pasos gigantescos en el reconocimiento de esta otrora, digamos, anterior subversivos y ahora personas, ciudadanos, ciudadanas que hacen parte del ejercicio democrático de la Constitución de Estado. Son elementos positivos. Hay otra política pública implementada por el gobierno actual que se llama Generación E y donde la UNAD en este momento tiene la posibilidad de prestarle los servicios educativos a más de 12.000 personas que han tenido una gran cantidad de problemáticas desde problemas, llamémoslo de aprendizaje, personas que hace mucho no han podido estudiar, desmovilizados, madres, cabezas de familia, víctimas del conflicto. Y es un ejercicio, una apuesta política, sobre todo porque la UNAD es construcción de país que va encaminada a, llamémosla, a entrar a darles las posibilidades a estas personas que en su vida pensaron que iban a estudiar, en su vida pensaron que iban a tener la capacidad y las posibilidades de que el Estado les posibilitara este ejercicio de educación.
Tengo una cita muy chévere que me gustaría compartir con ustedes. Es de Munera. Dice, las tareas de la universidad no se reducen únicamente a la formación de profesionales. La academia se orienta también al cumplimiento de otros fines. La proposición de proyectos tendientes a solucionar las dificultades que se observan, el fortalecimiento de la unidad nacional y la autonomía territorial, la incorporación de estudiantes a la realidad del país y el impulso de la voluntad de servicio.
Es una clara cita de Munera que nos dice qué es y por dónde se debe ubicar la educación. No solamente la adopción de conocimiento, sino qué es lo que hacemos con ese conocimiento.
Claro, y también es chévere ver el papel que puede jugar la universidad de implementar, de que sus estudiantes implementen estos conocimientos en los lugares que más los necesitan. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto social que lo adelanta la Universidad Los Libertadores y es un consultorio móvil donde se brindan asesorías jurídicas y psicológicas a las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Y lo que se hace allí es exactamente eso, con los estudiantes de psicología y de derecho, ponen a su disposición los conocimientos que adquirieron durante todos esos años estudiando. Lo que dicen es, bueno, te voy a brindar un servicio completamente gratuito y te voy a ayudar a solucionar el inconveniente que tienes, sea del área del derecho, sea del área de la psicología.
Sí.
Son transformaciones que deben hacer las universidades, que deben fomentar.
Sí, son ejercicios muy interesantes que son necesarios replantear. La educación, el papel de la educación. Mira que una de las tareas que tenemos nosotros como instituciones educativas es dar respuestas a esas exigencias sociales que se están dando en la contemporaneidad. Por ejemplo, las migraciones, el fenómeno de las migraciones, todo este fenómeno que se está dando como país receptor. Colombia nunca había sido un país receptor, siempre había sido un país de migrantes. Pero en este momento, con toda la problemática que existe en Venezuela, la crisis económica que se da en Venezuela, ya es necesario que Colombia adopte políticas de reconocimiento de la migración, políticas de reconocimiento de los migrantes. Hay, por ejemplo, un concepto que me gusta mucho de Adela Cortina que se llama porofobia. Dice Adela Cortina que el problema de las migraciones es que nosotros no le tenemos miedo al migrante, al extranjero, le tenemos miedo es al pobre, al migrante pobre. Uh-huh. Si alguien viene de otro país y tiene condiciones económicas, le llamamos extranjero.
Bienvenido, extranjero, sí.
Si no, le decimos migrante. Esa es la tarea.
Pero ¿ves la importancia del lenguaje?
Sí.
Porque ya tenemos una diferencia, pues, entre el extranjero y el migrante.
Exacto.
Utilizando el término migrante como algo peyorativo.
Exacto. Pero mira que ya las ciencias sociales, las humanidades, ya comienza de la cortina. Implementó este concepto hace no más de 10 años y que es interesante, el miedo a los pobres. Uh-huh. El miedo no es tanto al que viene de afuera, sino al que viene de afuera y es pobre. Ese es el asunto.
Sí.
Por eso se habla que ya no hay un primer mundo y un tercer mundo, sino que en el primer mundo también hay un tercer mundo, con todos los fenómenos económicos que se vienen dando en las sociedades capitalistas como la que vivimos nosotros, donde el capitalismo crea pobres porque es necesario crearlos para mantener el orden social. Y ahí la educación debe tender herramientas conceptuales, pero circulación del conocimiento donde los individuos, donde los ciudadanos y las ciudadanas reconozcan estos síntomas y den respuestas eficientes a estos nuevos fenómenos económicos. Los venezolanos y las venezolanas no vinieron porque quisieran, vinieron porque hay una problemática social económica que les impide vivir.
¿Y sabes que eso no lo entiende la gente?
Exacto.
O sea, es increíble uno ver cómo en la calle los discriminan por ser venezolanos.
Sí.
Hay una xenofobia increíble, o sea, es...
Y lo que hablábamos.
Sí.
Colombia siempre se caracterizó porque nos íbamos a otros países.
No, es que según muchos colombianos estamos en crisis es por los venezolanos, cuando en realidad hemos estado en crisis desde siempre.
Siempre hemos estado. Y cuando Venezuela estaba en su mayor auge petrolero, nosotros éramos los migrantes, nos aprovechamos de eso y ahora no somos capaces. Ahí está el ejercicio de reconocimiento del otro, de la otredad. Ahí está el reconocimiento ético de la importancia de apoyo y ayuda a los demás. Y la universidad lo está haciendo.
Uh-huh.
La universidad, las instituciones educativas, las políticas públicas están implementando ese reconocimiento de la otredad. Ahora nos hace falta que los ciudadanos y las ciudadanas hagamos la tarea. Eso es un elemento fundamental para la creación de esas nuevas políticas que posibiliten eso. Son ejercicios políticos. Acuérdense que la política no solamente es la constitución de la ley. La política o la política de la amistad, como dice Jacques Derrida, es ese ejercicio que hago con el otro. La política no es solamente las decisiones legales que se hacen en un congreso o en una asamblea, son todas las acciones de encuentro con el otro. Por ejemplo, decidir tomar una pastilla como un, no sé, un ibuprofeno en lugar de acetaminofén es un ejercicio político.
Político, exacto.
Esas tensiones que se dan constantemente. Y ahora entonces, ¿cómo habito yo la ciudad? Para hablar un poquito de Walter Benjamin. ¿Cómo habito la ciudad con estos nuevos migrantes que hacen parte del fenómeno económico que viven las sociedades contemporáneas? Que no sabemos qué vaya a pasar con un país como nosotros en Colombia en un futuro. ¿Cómo somos capaces nosotros de adoptar políticas públicas de incorporación de la diversidad, no solamente de género, sino también de otros países para que ellos se sientan en la mejor manera? Es triste ver estos habitantes que deambulan de una esquina a otra para poder pasar la frontera. Es triste. Entonces nosotros, ¿cómo reconocemos esa autoridad e instauramos políticas? Pero exigimos primero nosotros dentro de la cotidianidad que exija o que exista ese reconocimiento de la autoridad. Y el lenguaje es un elemento fundamental. Creo que nos hemos dado cuenta que el lenguaje es fundamental en todo esto. Tenemos que aplicar todos estos lenguajes, estas palabras inclusivas, todas esas políticas inclusivas que nos permitan a nosotros entender la gran diversidad en la cual vivimos.
Claro, es porque para poder generar una transformación en nuestro país, tenemos que aportar todos un granito de arena. Sí, todos tenemos que generar pequeños cambios para así generar un gran cambio.
Sí, que la democracia no solamente es cada 4 años votar, eso no es democracia.
Sí, claro que no.
Eso no hace un Estado o una nación democrática. Creemos que los países dictatoriales son totalmente coercitivos, pero a veces las democracias son más coercitivas que los mismos países autoritarios. ¿Por qué razón? Porque nos engañan con el falso velo que elegimos cada 4 años, sin darnos cuenta que siempre elegimos a los mismos.
Pero elegimos unos cuantos, porque pues ni siquiera el 50% de la población colombiana ejerce su derecho.
Exacto, pero el ejercicio democrático, real democrático, es que nosotros nos reconozcamos como actores políticos. Y ese reconocimiento como actores políticos debe de estar implementado en el reconocimiento de la diversidad, en la, llamémosla, la constitución de una sociedad equitativa y justificada a partir del reconocimiento de ciudadanía, en la exigibilidad de derechos, en la exigibilidad de justicia. Pero hay una discusión muy interesante que se puede dar entre derecho y justicia, que pueden dar respuesta a muchas de las inquietudes que tenemos ahora.
Claro, pero ese tema daría para un programa entero de Artefacto Bloqueado.
Totalmente, podemos hablar un poquito de Walter Benjamin y Jacques Derrida sobre qué es justicia y qué es derecho, y si las dos son posibles convivir y cohabitar en un mismo sentido. Bueno, el día de hoy tuvimos una interesante discusión acerca de política y diversidad, y agradecemos a todos y todas por nuevamente escucharnos en Artefacto Bloqueado. Les invitamos a que hagan parte de esta comunidad imaginaria la próxima semana, y muchas gracias a todos y todas.
Gracias, hasta luego.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.